Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, supongo que muy pendientes de los datos de actividad, muy pendientes de los datos de inflación y también de los mensajes y movimientos de los bancos centrales. Ayer hablando contigo me decías que lo del tapering no lo ves próximo. ¿Tú crees que tenemos que bajarla o, bueno, no estar demasiado alertados por ese repunte de la inflación y, por lo tanto, el cambio de ciclo en política monetaria?
Bueno, realmente nosotros pensamos que hay más riesgos en no realizar la retirada de estímulos monetarios que realizándola. O sea, lo que estamos viendo es que esta posibilidad de retirar estímulos viene motivada por un incremento del IPC, ¿no?, generalizado. Ese incremento del IPC tiene una parte coyuntural, que es por la subida de materias primas, por el desajuste producido por la pandemia. Ha habido una contracción muy rápida y muy fuerte de la economía y una expansión muy rápida y muy fuerte, y eso produce desajustes entre oferta y demanda. Pero hay una parte del IPC que es la que resulta más difícil estimar y que la Reserva Federal ya, bueno, está estimando IPCs el año que viene al 2,2%, ¿no? Que es, digamos, la parte estructural y que viene soportada por una demanda interna mucho más fuerte. O sea, un crecimiento del consumo y de la inversión potentes que están tirando de la demanda interna y están tirando del crecimiento del PIB. No olvidemos que este año pues vamos a tener crecimientos del orden del 7% en Estados Unidos, del orden del 4% en Europa. Y el año que viene se espera crecimientos del 4% en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿Qué esta es la retirada de estímulos que pueden producir? Pues bueno, pues los bancos centrales dejarán de comprar bonos, ¿no? Pero es que la liquidez que hay en el sistema es brutal. O sea, el balance del Banco Central Europeo y de la Fed han subido del orden del 70% los dos. Entonces, liquidez hay para aburrir. O sea, si no te dan un préstamo hoy en día es porque no consideran tu demanda solvente. Las entidades bancarias. Ya. Y eso no se va a arreglar aunque sigan comprando bonos los bancos centrales.
Bueno, aquí una cosa que hemos visto es que el bono americano a 10 años, después de los mensajes de la Fed intentando adelantar el camino de la subida de tipos y del tapering, el bono a 10 años no ha sufrido en absoluto, ¿no? Eso que vimos en unos 70 y pico a principios de este año, no lo hemos vuelto a ver, y eso que algunos temíamos ver el 2%, ¿no? Y no.
Sí. Bueno, yo creo que ha hecho un recorrido bastante rápido desde enero, desde un 0,70 más o menos estaba en enero hasta el 1,5 que está ahora, y llegó al 1,70, es verdad. Pero yo creo que esta relajación viene motivada por dos cosas. Una, porque estar corto del bono americano al 1,5 tiene un coste importante, porque tu coste es contra el tipo del corto plazo, o sea, te cuesta 150 puntos básicos esa posición. Entonces, mientras no veas subidas inminentes, no te interesa tenerla. Y luego, pues que los inversores que no están invertidos en el 10 años y están en liquidez, todos los días pierden ese 1,5% anual, ¿no? Entonces, llega un momento que la gente no quiere estar eternamente perdiendo ese 1,5. Entonces, ha habido un flujo, ¿no? Y luego también otra justificación importante es que al ver a la Reserva Federal mover ficha y empezar a plantearse el tema de la retirada de estímulos, a la gente le ha dado confianza de que no va a haber un descontrol en la inflación y por ello un descontrol en los tipos de interés. Que ese es realmente el riesgo, porque en este momento, tú piensas que los tipos de interés reales para los crecimientos económicos que estamos teniendo, claro, y la inflación que tenemos, son absurdos. O sea, es que en Estados Unidos los tipos de interés reales están al menos 2, cogiendo una inflación del 2, no la del 5 que publicaron el otro día, que sea, estoy de acuerdo que es coyuntural, ¿sabes? Pero cogiendo una inflación del 2 en Europa y en Estados Unidos, tenemos tipos negativos del menos 2 en Estados Unidos y el menos 2,5 en Europa. Entonces, esto no es acorde con una situación en la que no hay ningún riesgo de deflación y la economía está creciendo con mucha fuerza.
Ya.
Entonces, no sé, vemos que de verdad el riesgo está mucho más en no hacer nada que se produzca un descontrol de la inflación y que luego haya que subir los tipos de interés de forma precipitada.
Claro. ¿Y tú cómo te anticipas ese tapering en tu cartera, tanto por la parte de renta variable, sobre todo por la parte de renta fija también?
Bueno, pues en la parte de renta fija, de momento, seguimos sin duración y esperando, digamos, un momento más favorable, ¿no? Que probablemente ya esté más cerca de lo que estaba en el primer semestre, ¿no? Para comprar bonos a largo plazo. Uh-huh. Entonces, yo creo que de momento hay que ser prudente con el riesgo de largo plazo y bueno, nosotros somos un fondo que no tenemos ningún índice o benchmark más que la obtención del 5% de rentabilidad media anual. Entonces nos movemos muy drásticamente, pero en general los gestores que van ligados a un índice pues se mueven con menos violencia que nosotros, ¿no? Entonces lo que hacen es tener un poco menos de duración de la que marca su índice, ¿no?
Muy bien, pues y por la parte de renta variable, o sea, ¿te estás rotando la cartera hacia títulos que se puedan beneficiar o puedan repercutir mejor en precios ese repunte de la inflación? O no sé, cargando más de bancos que a lo mejor se puedan beneficiar, o ¿estás haciendo algo?
Estamos ya posicionados desde finales del año pasado en ese sentido, la verdad. Y de momento, a pesar de que ha habido un retroceso en algunos de estos sectores, como puede ser el bancario, en las últimas semanas, seguimos pensando que los bancos tienen bastante recorrido todavía, o sea, que no se les ha acabado. ¿Por qué? Pues porque con unos tipos de interés más altos, los bancos se van a poder ganar la vida mucho mejor de lo que han venido haciéndolo en los últimos 7 años, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí pensamos que sigue habiendo recorrido al alza y otros sectores, pues, tipo autos o materias primas, petróleo y gas, son sectores que suelen funcionar bien en momentos de crecimiento económico fuerte y crecimiento de la inflación también.
Muy bien. Pues Hernán Cortés, gestor de Olea Natural, junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Gracias por la visión de mercado e iremos viendo semana a semana. Gracias.
Muy
Un abrazo.
Bien. Gracias, Susana.
Adiós.
Un abrazo.